decías, si hay una, un cerebro que está digitando todo esto y nosotros somos meros.
Sí, yo no lo decía por una persona. No, no digo así como persona. Existe el ser de la cultura central, existe el ser de la que la maneja, ¿no?
Yo creo que, como decía Charlie, es como forma
¿qué,
parte
pero
de...
¿Por qué tiene que haber alguien que maneja la cultura
central? Como un perro.
Y parece ser bastante más piola que... Y, pero...
A el perro tiene su inteligencia también. Es superviviente.
Está bien, pero parece ser que la cultura central está más en el rol de amo. O sea, quizás puede haber una entidad o un orden que esté por encima de la cultura central. No lo descarto, pero en principio... desde la perspectiva del ser humano, contemporáneo al menos, lo que vemos es que la cultura central tiene más chances de ser la que domina y la que inspira las acciones de los hombres que al revés. Yo no me parece sensato que pensar que haya una especie de... Como le gusta pensar a mucha gente, que hay un club de Rockefeller o hay 10 tipos del club de... una logia de 20 tipos o 50 tipos que dominan el mundo. Para mí, esas visiones conspirativas...
Tipo Spectrum.
Sí, hay muchas cosas, hay un montón de visiones de conspirativas y demás, que son todas visiones anticulturales. O sea, que no se niegan a reconocer la existencia de la cultura central. Y la cultura central, para mí, existe, y ponerla en el tablero implica uno de los primeros pasos de la emancipación del individuo. Porque hasta que no hablas de cultura central, no sabes contra qué tenés que oponerte. ¿Contra quién te pones? ¿Contra Rockefeller? ¿Contra el Fondo Monetario Internacional? ¿Contra Menem? ¿Contra Kirchner? ¿Contra quién? Es decir, ¿quién es el enemigo? ¿El capitalismo? Es decir, el mecanismo de visualización de las contraposiciones es el primer engaño de la cultura. Es que estás en bolas, estás ciego, no sabes contra quién jugás, no ves quién te está tirando. Es lo que decía Eric Fromm. El gran paso de la posthumanidad es finalmente reconocer al enemigo, al último enemigo. Y tenemos que reconocer y darle entidad, darle un nombre, poder prever sus movimientos, poder ver sus jugadas, poder ver cómo nos condiciona, cómo nos domina, poder ver cómo hacemos para neutralizar, o sea, para hacer la contestación. Y bueno, esto es justamente la idea, es que poner sobre la mesa, este y todos los jueves, poner modelos para tratar de hacer un mapa para ver de dónde nos están tirando. Y son bienvenidas propuestas alternativas.
Yo me pregunto si quiénes pertenecen a la cultura. Monsanto, los directivos de Monsanto pertenecen a la cultura central.
Yo creo que todo el mundo pertenece a la cultura central hasta que no demuestre lo contrario.
O son alimentados de la cultura central y están fuera.
Ambas cosas. No, para mí es toda la cultura central.
La cultura central, la gente está caracterizada por tener crítica o tener ser intelectuales o tener, digamos, un nivel de inteligencia superior, o son...
Todo el mundo es la cultura central.
Por ejemplo, Zuckerberg o Monsanto o, no sé, personas que están en una esfera muy alta. Son tipos que tienen que tener crítica, son intelectuales, o sea, en algún momento se dan cuenta que están en la cultura central y dicen, no, yo le doy de comer a la cultura central, pero no soy de la cultura central.
No, yo no creo que no quieran ser de la cultura central. Primero, yo no sé si conceptualizan que hay una cultura central. Para mí, merced a
la... Si no la ven, es muy raro.
¿Por qué no es raro? Si no, yo no veo que haya mucha gente que busca ponerle un nombre a determinada perspectiva ordenadora de la dinámica. De nuevo, uno de los logros de la cultura central es que es distractiva y es autoinvisibilizante. O sea, promueve, nos educan para que seamos ciegos con respecto a eso, para que pensemos que el problema es el capitalismo, el problema es, los malos, los buenos, no sé, cada uno tendrá su visión de lo que es el enemigo. Fíjate que todos los regímenes autoritarios lo que trabajan es que la población visualice un enemigo. Lo hizo el fascismo, lo hizo el comunismo, lo hacen todos los regímenes totalitarios, necesitan fundamentalmente un enemigo.
O sea, el planteamiento de la división.
Claro, para poder distraer y decir, che, tenemos un enemigo. Entonces, vos me decís, ¿quién es de la cultura central? Todos son de la cultura central. Tenemos que pensar que prácticamente todo el mundo es de la cultura central. Porque si vos no individualizás y no ves y no te posicionas y decís, che, esto es la cultura central, entonces sos de la cultura central. ¿Y qué es la cultura central? La cultura central es justamente la dinámica evolutiva inercial de la humanidad, entendida como un conjunto de valores, un conjunto de prácticas, de sentidos, que pretenden seguir detentando el privilegio de la persistencia. Es decir, la humanidad es lo que persiste. Los individuos se mueren hasta ahora, los animales se mueren, las corporaciones se mueren.
Sí, claro.
Lo único que persiste es la humanidad. ¿Y la humanidad de qué está hecha? El oficialismo y lo que constituye los grandes vectores de la humanidad, a eso le llamamos la cultura central. La cultura central es aquello que aparte define la predictibilidad de los agentes. Porque lo interesante de esto es que vos podés usar lo homogéneo de la cultura central en su contra. Porque algo homogéneo es también más previsible. Por eso vos sabés lo que van a decir y sabés lo que van a hacer. Y eso lo tenemos que utilizar a nuestro favor.
Claro, a eso iba. O sea, perdón,
que tengo... Sí, por favor.
A eso iba. Daniel hablaba de lo de marketing, el packaging y todo eso. Y por eso me hice esa pregunta, o sea, ¿quiénes son los compradores de ese producto? O sea, ¿cuál es la radiografía de ese comprador? Como para decir, ¿con qué lo hackeo a ese tipo y lo traigo para acá? O lo saco de ahí, ¿no? Lo traigo para acá. Porque, no sé, mi vieja, mis hermanos, mis amigos, todos están en la cultura central.
Claro.
Y por supuesto nosotros convivimos con gente que no comparte, o por ahí sí comparte, pero no toma el timón de decir, bueno, voy para aquel, uh-huh, para aquel lado, ¿no? Uh-huh. Para donde está yendo todo el mundo. Entonces, ¿qué le vendemos nosotros desde nuestro lado a la cultura central? Si la cultura central funciona básicamente así, soy feo, no importa, está Instagram. Uh-huh. No levanto, no importa, está Tinder. No tengo amigos, no importa, está Facebook. ¿Entendés? O sea, ¿qué le voy a vender a un tipo que se nutre de todo eso y crea su felicidad a un punto y yo le tiro con un flechazo de vení que te traigo un poquito de angustia?
O sea, estás dando la tecla, Pablo Estrático está dando la tecla, claramente. Ahí, ¿cuál es la pelea competitiva?
Claro.
¿Qué producto, no? ¿Cómo le vamos a ganar? Y ahí tenemos varias estrategias que charlar. Tenemos que charlar varias estrategias.
Ahí con el packaging.
Y bueno, el packaging, ¿viste? Pero.
Empaquetamiento.
El empaquetamiento, bueno. Pero vos fijate lo siguiente: lo interesante es que estamos en un momento evolutivo en donde cada vez más se empieza a resquebrajar el yeite y los ardides de la cultura central se van haciendo ostensibles. Por ejemplo, con el tema de la comida. Vos vas viendo, y nosotros tenemos que trabajar sobre la idea de que la cultura central es una estafa. Es algo perdidoso para el que compra. ¿No es cierto? Es una estafa. Es un producto. Es un producto,
es demasiado bueno.
Engañoso, no, es horrible.
Claro,
pero lo que tenemos que plantear es el tema de la estafa. Entonces, para plantear que hay una estafa, vos tenés que decir varias cosas. Primero tenemos que revelar todos los costos que estás pagando. Porque vos tenés una balanza que es el costo y lo que obtenés. Entonces, lo que tenemos que... La cultura central, pagas costos altísimos y obtenés una basura. Por eso es el rey del marketing, es un genio la cultura central. Te vende algo horrible, muy caro. O sea, es el peor caso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que simplemente visualizar las dos partes de la balanza. Primero ver todos los costos y después ver el rendimiento perdidoso. Fíjate lo que hizo la cultura central para sacar su último producto en los 10 años, que es el producto en boga, que es el pasaje en lo inorgánico. ¿Qué se dio cuenta la cultura central? Que ya no le vendía el matrimonio a nadie y el trabajo en una empresa toda la vida, que era invendible eso, ¿no es cierto?, para los millennials. Entonces sacó su último producto, que es el pasajero inorgánico, que es bueno, el surf, el porrito, pasarla bien, el momento, Instagram, el experiencismo. Largó ese producto. Ese producto es un producto genial. Porque.
¿No sé si lo estaba esperando?
No sé si lo estaba. Pero es una movida alucinante de la cultura central para poder reequilibrar, convertirse en algo. O sea, detectó que no estaba vendiendo y que iba a tener un serio problema con los millennials. Que los millennials no le iban a comprar porque era un sapo demasiado grande. Entonces tenía que decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para mantener ciertos ejes fundamentales, pero le cambiamos, sacrifico algunas piezas que no son súper importantes? Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, a ver, a mí lo que en definitiva me importa es que la persona no se emancipe, es decir, no reclame para sí la gestión profunda y completa de su capital vital. Entonces, está bien, no voy a lograr que se case. Quizás inclusive no voy a lograr que tenga hijos. Perdí un alfil, una torre. Piezas importantes. Pero lo voy a convertir en un zombie experiencista. Que esa persona, quizás no le voy a vender el sapo que le vendí antes, pero lo sigo reteniendo para lo más importante, que es que esa persona no se quiere emancipar. Esa persona después de cierto tiempo no va a querer seguir viviendo. No va a estar especialmente. No me va a venir a disputar a mí la lógica de la persistencia. Porque acordate que la cultura central lo que más le importa es que el individuo, pasado cierto tiempo, entregue camiseta, botines, equipo, le devuelvo el documento, tome, que deje el lugar. La cultura central persiste sobre la base del desguace, temprano o tarde, del individuo. Entonces, yo ya voy con Daniel López, le doy experiencia, le digo, tomá, no te, me hace acordar, che, no te tomamos examen, aflojamos las condiciones de los exámenes para, no te vayas, aflojamos ciertas condiciones para que en lo profundo vos sigas comprando. Entonces uno dice, pero qué barato que es ahora, porque no me pide hijos, no me pide que sea que me quede 20 años en el mismo laburo. No, pero justamente no estás viendo lo que te está sacando. Cuando compras experiencismo, cometes el peor error de gestión de tu vida. Porque entras en el lenguaje ruinoso del experiencismo, que es que dejas de buscar situación y perdés la única chance que tenías de tener una inspiración vital persistente, que era el situacionismo, que era la emancipación, tener un desafío, un sentido. Cuando vos compras experiencismo, perdiste sentido. Y ahí es donde la cultura central te volvió a estafar. Porque en definitiva lo que a vos te servía era el sentido. Vos le tenés que quitar sentido a la cultura y tenerlo vos. Vos tenés que tener sentido. Tenés que ser soberano del sentido. Pero con el experiencismo te banalizaste, te ridiculizaste. Te faltaste el respeto. Entonces, el pasajero inorgánico es el último producto genial de la cultura central, que es, toma experiencita. Que de nuevo, fíjate que es el mismo mecanismo de toma hoy y te saco mañana. No lo ves. Lo de mañana no existe. Todavía no existe. Entonces te lo saco, dámelo. No vale nada. Dámelo. Dame tu mañana. Te doy un hoy. Chiquitito. Y te doy todos los días un hoy de dulce. Te doy tic, 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 tic. Pero el mañana dámelo. Daniel López.
Yo me doy cuenta lo tentador que es esto de considerar la cultura central como un organismo vivo. Porque uno está acostumbrado a ver organismos vivos, seres malos o buenos. Pero yo pienso que así como hay una diferencia, pero una relación muy profunda entre la danza y el bailarín. Cuando el bailarín se cesa de bailar, cesó la danza. La cultura central para mí es como la danza y el bailarín somos los seres humanos. La cultura central es un producto del hacer humano. Y ahí me planteo algunas dudas o inconsistencias lógicas. Digo, la cultura central tiende a gestionar la muerte del ser humano sin darse cuenta que cuando mueran los seres humanos, muere la cultura central.
No, muere el individuo. La cultura central necesita que sigan viviendo seres humanos como especie.
Pero acá hemos visto que las condiciones se están agravando, donde ya podemos intoxicar a todo el planeta, donde el nacimiento de la era atómica presupone una, al menos algún grado de posibilidad de destruirlo todo.
Sí.
Y cuando se destruya todo, no queda, no va a existir cultura central.
Claro. La cultura central en ese sentido es paquidérmica.
La cultura central es un remedio de lo que de nosotros. Prefiere un existir chiquito y de hoy a un existir más grande y mejor. Porque en algún sentido, si yo defino a la cultura central como el producto del hacer humano, los grupos transhumanistas tienen un hacer, generan su cultura. O sea,
no, pero yo no compro tu definición de la cultura central es el producto del ser humano, porque un producto es algo tonto. Es todo a la vez. Es producto y produce. Es algo que se retroalimenta.
Hago un simple ping-pong de preguntas. Si no hay ningún ser humano, ¿hay cultura central?
En principio parecería que no. En principio parecería que no, pero yo no. Es decir. Es algo ya muy muy teórico, ¿no?
Fuerzo esto para, como decía mi profesora de matemáticas, no, vamos pero, a los extremos
no,
de los
No, pero el error está en pensar que la cultura central, de nuevo, es sabia y predice. O sea, a la cultura central, por su estructura, yo creo que, más allá de que yo no creo que la cultura sea algo consciente, es algo que está.
De sí misma.
Claro. No es consciente, no es una entidad consciente. La cultura central es otro tipo de entidad.
Ojo, se cayó WhatsApp el otro día y todo el mundo estaba, che, podríamos hablar ahora. Como que todo el mundo toma conciencia de eso.
Está bien, pero la cultura central para mí no es una entidad consciente. Dicho esto, no solo no es consciente, sino que para mí es probable, como otras entidades conscientes o no, que... No, que justamente comete, no tiene una visión superadora de las cosas, es inercial. De hecho, la especialidad de la cultura central es la inercia.
En todo caso, no.
La risita me encantó.
Me refiero. O sea, para mí es un problema muy serio, digamos, no solo discursivo, o sea, me parece que también tiene algún correlato más allá del discurso. La antropomorfización de ese objeto hace que todo el tiempo estás diciendo quiere, ve, dice, piensa, tiene un objetivo, sí. Si no tiene ninguna conciencia, trata de hablarlo como un ente abstracto y etéreo, no como algo, porque es contraproducente.
Bueno, pero se llama teleología eso, ¿no es cierto? Es decir, a ver, uno podría decir que la evolución, ¿no? Digo, para no meternos en un tema del lenguaje que es una pavada, porque no tiene sentido. O sea, es una cuestión de buena voluntad.
No, es que para mí, o sea, te empantana. El discurso y la conversación.
Bueno, cuando uno dice la evolución hizo, bueno, no es que lo hizo, lo quiso, es decir, hay lo que se llama, vuelvo a decir, la teleología significa que si es una representación en la cual vos ves que determinadas cosas inhiben o favorecen otras, no es que lo deseó, sino que le convino, ¿no? Lo favoreció para tal cosa o tal otra.
Yo te agregaría un segundo elemento, o sea, no solo el tema, digamos, de esta cuestión de que parece que dice o parece que hace cosas, sino que yo, por ejemplo, diría, o sea, yo como que no coincido en general con las expresiones, o sea, no creo que sea
único en el discurso a lo largo del tiempo, con lo cual no entiendo que las expresiones estén siendo claras. Pero por ejemplo, o sea, yo le agregaría un segundo elemento de distribuido, o sea, yo no diría hizo o no sé qué, porque eso, más allá de una conciencia, le implica como una noción del lugar, por ejemplo.
No, o sea, no, estás equivocado. Hizo algo, uno puede decir, el río hizo un surco y no hay ninguna conciencia de nada. Entonces no nos pongamos caprichosos con el tema del lenguaje. Vuelvo a decir, para mí no es una entidad consciente, pero es una entidad que reacciona, también del mismo modo que reacciona un mueble cuando le das un empujón, en ese sentido. Más allá que para mí es algo bastante más complejo, y vuelvo a decir, pero por supuesto, en la física, el fenómeno de acción y reacción.
No se me propio del cuerpo.
¿Cómo?
Es una propiedad del cuerpo.
Es una propiedad de las fuerzas que mueven los cuerpos.
No del cuerpo, no de la sí. entidad.
Bueno, por eso te
no
estoy diciendo.
La que reacciona.
Pero por eso te digo, hay cuerpos que reaccionan. Esto vos podés verlo como un conjunto de elementos que reaccionan desde la química, inclusive. Vos a un átomo de una molécula le tirás otra cosa y reacciona. Esto es lo mismo. Solo que multiplicado en complejidad. Por eso, y vuelvo a defender, no tanto la antropomorfización, que no la necesito, el antropo, pero sí vuelvo a defender el concepto de la cultura como una entidad prácticamente a los efectos. Escuchá, no interrumpas. Yo te escucho a vos, no interrumpas.
Durante 20 años te escucho.
Bueno.
Por eso te comento.
No, 20 años o 40. Pedí la palabra y yo te di la palabra y discutimos bien. Porque si no, no me dejas terminar la oración.
Estás hablando.
Por eso no me interrumpas.
No,
sí, me interrumpiste. Entonces te vuelvo a decir, yo no necesito la antropomorfización. Lo que sí planteo es que para mí es equivalente a un ser vivo. Y eso sí lo banco. Es equivalente a un ser vivo. Por complejidad, por metabolismo y por teleología. No porque intencionalmente dice, bueno, ahora me voy a comer un humano y me lo morfo. No necesito ese modelo tampoco. Pero sí podemos pensar, y de hecho cuando se hace en estudios sociológicos o se hace historia de las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones, y dicen, bueno, la historia de Coca-Cola. Bueno, a las organizaciones también se utiliza ese lenguaje. No, bueno, porque Ford reaccionó ante la ofensiva de Toyota por tal cosa. Y bueno, y no es que reaccionó. Bueno, reaccionó, pero no es que, viste, se molestó. Pero es una cuestión de buena voluntad del lenguaje. Del mismo modo que uno organizacionalmente puede decir que a la izquierda francesa tomó conciencia de el avance de la xenofobia, ¿no? Y es una licencia del lenguaje. Acá yo lo que estoy diciendo es, la cultura es algo inclusive bastante más complejo y vivo que la izquierda francesa, que Toyota, que Ford y que todo eso. Es como una multiplicación, un nivel más todavía. Entonces, si podemos hablar sociológicamente de que una organización o que un orden cultural reacciona, o casi te diría siente, porque cuando dice sí, en un artículo...
Igual no está bien, pero en ese sentido, si querés, lo de antropomorfización tiene que ver con el término, con el uso de términos más epistemológicos, en el sentido de procesó una información y reaccionó conscientemente. O sea, una reacción...
Pero no consciente, pero procesó, sí. Pero no porque no sé si con algún nivel de articulación sí, pero yo sí banco el procesamiento.
O sea, lo que yo decía es, para mí es mucho más razonable que haya que en el sistema, en el sentido de las hormiguitas, digamos, un montón de hormiguitas tomando decisiones puntuales que generan una emergente en la colonia y que es un comportamiento que uno observa, y uno observa un comportamiento, hay un comportamiento, pero no está coordinado no tiene ninguna orquestación.
Bueno, por eso digo.
Ninguna orquestación, digamos, más que una serie de decisiones distribuidas que convergen hacia algunos contratos.
Bueno, ese es un modelo, ese es un modelo bottom-up que yo, inclusive mismo para el ejemplo que pones de las colonias de hormigas, no banco. Vos con el caso de las hormigas no tenés todos agentes descentralizados que alegremente convergen. Vos ahí tenés un orden que es centralizado. Es centralizado y genera una descentralización y resuena y va y vuelve. Pero no es un orden puramente descentralizado, el de la colonia de hormigas. No es puramente descentralizado.
Creo que ningún entomólogo sabe de alguna hormiga reina que dirija el resto.
Es que no, justamente no hay orquestación. A mí me escuchaste hablar de
la centralidad.
La centralidad no necesita orquestación, por definición.
La centralidad habla geográficamente un punto.
No, digamos. No, la cultura no es orquestación. La cultura es centralidad a full, 100%. Pero no hay un tipo digitando, no hay tipo digitando. Simplemente hay un atractor, como vos mismo dijiste, hay un atractor, un vórtice, un elemento que gravita y que condiciona, pero no está digitando. Es decir, con una licencia muy fuerte del lenguaje, que yo hasta bancaría y no te lo reprocharía, podés hasta decir que está que no está digitando, pero podés decir que condiciona. O que, a ver, en resumidas cuentas, yo puedo decir, y me lo permito, decir que fulanito hace tal cosa porque se lo indicó, se lo inspiró, se lo inoculó la cultura central. La cultura le imprimió a un organismo, a 10, a 500 millones, le imprimió eso, le imprimió, se lo enseñó, lo clonó. ¿O a vos te parece que cada uno decida tener el Instagram y sacarle la foto al tostado es porque se le ocurrió a cada uno? No se le ocurrió a cada uno. Vino la cultura y te dijo, mira, flaco, ¿por qué no haces esto? Recomendación. ¿Por qué no haces esto?
Es una forma de vida.
Es una forma de vida que se reproduce. Entonces, no vino alguien y te puso una pistola en la cabeza. Pero la cultura existe, muchachos.
Muestra posibilidades y uno dice que es libre porque elige alguna, la que más le gusta, sí. La que más le cuaja.
Pero por eso, para mí es...
Es un marco de...
Pero esto, en un ámbito como Río Revuelto, aparte ni siquiera esto es patrimonio de Río Revuelto. Esto, si hablamos de Bourdieu, vos lo habrás estudiado y tiene décadas el análisis de los sistemas culturales, no lo inventamos nosotros acá. Es obvio que la cultura condiciona, genera y es un centralizador evidente de las conductas de los individuos, a tal punto que los muchachos de las ciencias sociales se la pasan usando esa palabreja que yo detesto, que es la palabra sujeto. Cuando dice, yo nunca hablo de sujeto, yo hablo de individuos, para que nos despertemos un poco. ¿Qué te pensás que significa sujeto? ¿Sujeto a dónde? ¿Sujeto a qué?
Igual por eso lo usan, porque es un sujeto
y claro,
sujetado a una estructura.
Exacto, para liberarlo de culpa y no decirle qué sujeto ni sujeto. Ponete las pilas y sé un individuo.
Tendré que investigar qué significa sujeto, porque objeto es lo que yace delante de mi objeto. Está delante y sujeto debe tener alguna raíz común, no debe venir de sujetar, me parece, pero no lo sé. Ese pequeño duda
está bien. ¿Qué más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario como para cerrar? Cigüeña dice: protesto, objection. Que quedó clara la objeción.
No,
Pablito,
parecería ser que todo eso que se discutió recién salió de lo que planteé como de cultura central y que por ahí no estaba dentro de la charla de hoy, pero sí está dando vuelta en cuanto a lo que es la libertad y lo que pesa la libertad, que era lo que es, antes de venir leí y lo puse en tela de juicio porque claro, o sea, la cultura central está libre de hacer lo que quiera y justamente no sale una idea de la cultura central, o no sale un movimiento, como que no dispara nada, porque justamente quizás
los que están dentro de la cultura central, les pesa inconscientemente tener tanta libertad para hacer qué, para ponerse en contra de quién, o para rebelarse ante qué. No olvidar ese tema que por ahí está bueno para hablarlo.
No, fue para mí, te aclaro que fue pero absolutamente pertinente y excelente tu planteo, y tiene que ver con esto justamente que estamos hablando, de poder, mirá cómo nos cuesta, increíble, cómo nos cuesta mínimamente darle entidad a una dinámica que, de una u otra forma, genera algo que nunca nos tiene que sacar del asombro, que es el hecho de la replicación y la previsibilidad del comportamiento humano, la homogeneidad. Hasta que no podamos, como individuos, proponer un modelo para que explique por qué somos tan homogéneos y tan previsibles, y por qué hacemos trades tan malos, y por qué no podemos vencer ciertas dificultades que nos están matando y que salen muy muy caras, no son ideas o cosas medio raras, ¿no es cierto? La conversación empezó con algo que debería darnos vergüenza como contemporáneos y como especie, que es la barbaridad que hacemos. No podemos alimentarnos sin intoxicarnos. O sea, esos son los sistemas que tienen que inspirar a la emancipación cultural y a entender que la cultura existe. La cultura existe, es un modelo formidable, esencial para pensar a nosotros mismos, para evolucionar, para no copiar, para tratar de tener ideas nuevas, para tratar de tener hábitos nuevos, sistemas de vida nuevos. ¿Cómo vamos a tener sistemas de vida nuevos si no entendemos lo que es el viejo? Y si no entendemos que el viejo se reproduce, se clona y se inserta en las vidas humanas. De una u otra forma, llámalo como quieras, pero de una u otra forma hay un comportamiento que recurre, que se replica. Y ese comportamiento es cada vez más impresentable. Y eso agranda nuestra responsabilidad y nuestra invitación para la aventura de generar algo distinto. Como vos decías recién, es increíble que todo sale como cortado con la misma tijera. Parece digitado. Yo no creo en Dios, no creo en ninguna entidad que digite, no creo en las confabulaciones, que por supuesto que puede haber confabulaciones, no creo en nada que no sea el hecho de ver la complejidad emergente de la humanidad y de los sistemas vivos. Y me doy cuenta que la cultura es un emergente, pero perfectamente lógico y cantado para una entidad como la humanidad. Es algo elemental. Así como hablábamos de la sedimentación costumbrista, la automatización de nuestros propios hábitos, ¿cómo no va a haber sistemas que orienten y automaticen a las masas? Es obvio. Ese sistema, lo que se llama también el inconsciente colectivo, la transferencia cultural, esos son sistemas y bagajes que tienen un funcionamiento impresionante. Funcionan, producen actos, producen vida, formatean, determinan. Y bueno, ante esas fuerzas tenemos que intervenir. Les agradezco muchísimo a todos por este debate. Nos vemos el jueves que viene acá en Hit Cowork con la Pampa 1391.
La tribuna caliente de transhumanismo.
La tribuna caliente con el Brancatelli, acá con el Branca de, y con todas las voces culturales. Hoy tuvimos todas las opiniones, no se puede quejar de la apertura cultural que hay acá adentro. Muchísimas gracias, hasta el jueves que viene.